El día de hoy es mayo 22 del año 2006 y nos encontramos con el señor Ramón Flores González en Blythe, California. ¿Cómo se encuentra, señor González?
Bien, me encuentro bien.
Estamos aquí para que nos platique un poco de lo que fue su vida como bracero. ¿En qué año nació usted?
Yo nací en julio 10 del 35.
¿En dónde nació?
En Cuquillo, Jalisco, México.
¿Justillos?
Cuquillo. Cuquillo.
Hábleme un poco de su familia y del lugar donde nació. ¿Cuántos eran ustedes de hermanos?
Éramos 4 hermanos, 2 hermanas y mi padre y mi madre.
¿A qué se dedicaban sus papás?
A la agricultura. A la agricultura. Sembrábamos. Yo estaba de que me acuerdo, 5 años y ya les ayudaba en la labor, ¿me entienden? Y allí pasé mi vida. A los 8 años yo era ayudante del vaquero, del hacendado, de todo el día, desde antes de salir el sol hasta que se estaba metiendo. Terminábamos con las vacas de ordeña, eran más de 200.
¿Y qué hacía usted?
Ayudarle al grande, al señor grande, era su ayudante, cuidar las vacas de ordeña, eran más de 200.
Entonces usted le ayudaba, trabajaba para el hacendado.
Para el hacendado, pero no me pagaba nada.
¿Ni a su papá le daba dinero?
Ni a mi papá le daba dinero por eso.
¿Y por qué le ayudaba usted?
Pues no sé. Mi papá era el mayordomo. Allí yo creo que por eso me ponía a ayudarle, pero no recibía yo nada. Ni mi padre recibía tampoco de eso.
¿Qué más hacía su papá ahí en la hacienda?
Él se encargaba, era el mayordomo, pero al mismo tiempo, en tiempo de las aguas, sembraba yuntas de maíz y frijol.
¿Y los vendía o era para consumo propio?
No, para el consumo propio, para la familia. Y ahí vivíamos. Y ahí vivíamos.
Dígame, ¿había escuela ahí en donde nació?
No había escuela. No había escuela.
¿Ninguno de sus hermanos fue a la escuela tampoco?
No, tampoco. No tuvieron escuela.
Dígame, ¿cómo se enteró usted del programa Bracero?
Oh, me enteré ya cuando yo tenía, digamos, como 7, 8 años. Empecé a oír hablar de los braceros, pero era un niño yo. Y entonces aquí tengo un hermano, aquí es un hermano mío, que él es mayor que yo 10 años, y él ya quería venirse. Él quería venirse, pero mi padre y mi madre no lo dejaban. Entonces, sufría mucho porque él estaba terco a venirse para Estados Unidos.
¿Cómo era la situación en su pueblo? ¿Estaba difícil?
En el rancho, era en un rancho. Nacimos todos en un rancho, en una hacienda, en un rancho.
¿Cómo era la situación en el rancho?
Era dura, era dura. me acuerdo, había pobreza, había bastante pobreza. Hacíamos unas pelotas delgadas de trapo para jugar. No conocíamos lo que es una pelota. Y así pasó hasta la edad que yo tenía 10 años, iba a cursar 10 años. Entonces mi padre se enfadó, dijo, ya no quiero yo ser mayordomo de este hombre. Y entonces lo movimos al pueblo.
¿Cómo se llamaba el pueblo?
Cuquío.
¿Y el rancho donde nació?
Los Pocitos.
Los Pocitos.
Los Pocitos. Nos movimos al pueblo. Ahí cumplí 10 años. Y entonces, el hombre donde nos movimos era un ranchito también en la orilla del pueblo. Y tenía animales. Tenía ganado, tenía burros, muchos burros. Y entonces me agarraron a mí para que me encargara de los animales.
¿A sus 10 años?
A los 11 años, sí. Pues sí, en julio los cumplo, pero ya todavía no los cumplía y ya andaba yo con los animales. No había mucha agua en el ranchito y los tenía que llevar a un lugar como unos 5 kilómetros a tomar agua todos los días. Iba yo con mi galada de animales y eso era todos los días.
¿Ahí sí le pagaban?
Ahí sí me pagaba el hombre, ahí sí me pagaba un peso diario, y ya era ayuda para la casa, no los disfrutaba yo, pero era ayuda para la casa.
¿Sus hermanos también trabajaban?
Oh, sí, sí, menos uno. Mayor que yo, porque estaba enfermo. Ese, le pegaron ataques desde chiquillo y ese no pudo trabajar. ¿Ya? Y total, así estaba pasando mi vida. Duramos 4 años allí. 4 años y se movió mi padre para otro ranchero, al otro lado del pueblo. Y mi padre tenía una casita en el pueblo, la vendió y compró otra. Y entonces ya nos movimos allá al pueblo. Y de allí, entonces el hombre, ese ranchero me agarró para vaquero también. Y ese tenía mucho ganado, pero solamente una yegua nada más. Era todo lo que tenía, no tenía caballos, puro ganado. Y yo me encargaba del ganado, de todo. Fui su vaquero.
¿Cuántos años tenía ahí? 15.
¿Y usted?
¿Cuántos años tenía ahí?
Allí 15 años. Y total, pero era muy tacaño el hombre, mucho, muy tacaño, mucho, muy rico, pero muy tacaño. Me pagaba $1 diario y la comida, vivía yo en su casa como hijo de familia. Ahí comía, allí dormía, pero a las 4 de la mañana eran 2 hijas, nada más. Se me levantaron, pero ya mayores que yo. Nos levantamos a las 4 de la mañana a ordeñar. Yo les amamantaba las vacas, se les apealaba y todo, y ellas ordeñaban. y ya me llevaba yo las vacas al rancho y ya en el día me la pasaba en el rancho trabajando allá. Hasta que un día era muy descanso en paz, pero era poco malo el señor. Le puse una regañada a un hermano de mi padre, padrino mío, le puse una maltratada muy fea, sin motivo. Y entonces le dejé el trabajo.
¿Por qué lo regañó?
Pues nomás por... era malo el hombre, era malo.
¿Y de ahí a dónde se fue?
Y entonces de allí tenía yo otro tío, hermano de mi padre, que se iba a sacar raíces, no sé, usted ni las conozca. Allá se le llamamos camotes del cerro. Es una mata que da una guía, que da una raíz. Raíz así de larga.
¿Como un metro?
Hay unas casi de metro. Y, pero son mucho, muy sabrosas, mucho, muy sabrosas. Y entonces me dice, él fue el que me aconsejó. Dice, déjese viejo canijo, dice, vente conmigo, dice, y allá en un día saca lo que de este viejo miserable te paga en una semana. Y así lo hice. Y entonces me fui con mi tío y asamos camotes.
¿Asaban camotes?
Los sacábamos. Había que hacer agujeros en los cerros, pues, en las laderas, en las barrancas. Teníamos que caminar unos 15, 20, a veces 25 kilómetros del pueblo para llegar a los lugares donde había. Y entonces yo los sacaba y no los vendía porque a mí me daba vergüenza. Andar en el pueblo vendiéndolos, pero yo los sacaba, mi padre los limpiaba, los cocinaba y los vendía, y ya nos ayudábamos bastante, ya se ayudaba en la casa bastante. Y así me lo pasé, y entonces las aguas sembraba. Y, pero la situación era dura de todas maneras. Entonces, cumplí 18 años del servicio militar y cuando se acabó el servicio militar, dije, no, yo me voy aquí, yo tengo que ayudar a mis padres más de lo que aquí los ayudo. Porque mi padre estaba enfermo y él sí trabajaba por lo poquito que podía. Y entonces me fui para Guadalajara. Estuve con una tía y hasta eso que me acomodé trabajando en Guadalajara.
¿En qué trabajaba?
Me acomodaron porque el esposo de mi tía era mayordomo de caminos, de División de Caminos Federales en Guadalajara. Y entonces les hacía falta un trabajador y allí me acomodó y allí estuve trabajando. No, pues ya allí ganaba poquito más, ya se ayudaba más en la casa. Y entonces la ambición, de todas maneras, dije, yo tengo que ayudar más a mis padres. Y como mi hermano ya estaba aquí.
¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos, aquí en Bly. Me mandó una carta de la compañía, de donde me decían que decía algo, pero para lograr el contrato no me sirvió para nada la carta. No, ni la vieron siquiera. Entonces, agarré un coyote, había coyotes pabraceros que hacían listas y las mandaban a Empalme.
Empalme, Sonora.
Empalme, Sonora, donde estaban las contrataciones. Entonces, se llegó el día 6 de mayo, el día 6 de mayo del 56, salí de Guadalajara a las 6 de la mañana y llegamos a Empalme y ahí estuve del día 6 hasta el día 9 y luego agarré contrato, luego le hablaron a la lista, me tocó muy buena suerte.
Pero duró, dice que duró 3 días ahí.
3 días.
¿Y le tocó buena suerte?
Sí, como no, muchos duraban meses y meses y meses ahí.
¿Y dónde se quedaba ahí en Empalme?
En una casita que ya tenía el coyote que hacía la lista. Llegábamos, tenía el saguán y ahí nos quedábamos en el suelo.
¿Cuántos iban de Guadalajara? ¿Cuántos
no,
personas?
No, pues no recuerdo de cuántos era la lista. No nomás de Guadalajara, sino de todos los pueblos, de donde quiera. Pero no me acuerdo de cuántos era la lista. Total, nos habló la lista esa y pues nos presentamos y ya arreglamos y nos subieron al bar y nos venimos para acá.
Platíqueme.
El día 9.
El día 9. Platíqueme un poco cómo era el proceso de contratación. ¿Qué les pedían? ¿Qué papeles les pedían?
Oh, ya no me acuerdo, la cartilla y... Pero ya no me acuerdo qué papeles pedían. Acta de nacimiento, cartilla, acta de nacimiento. Pues es lo que yo me acuerdo, ¿ya?
¿Les hacían algún tipo de examen médico?
No, no allí. No allí. No. Sí, nos chequeaban. Nos teníamos que quitar parte de la ropa y nos daban una chequeada.
Para ver que estuvieran bien de salud.
Sí, pues, ajá. Y entonces ya pasábamos.
Dice que lo subían a un camión.
Y ya nos subían al camión y nos mandaron a Mexicali. Salimos como mediodía de Empalme, llegamos al amanecer a Mexicali.
¿Ya sabían ustedes a dónde iban? ¿Que iban a ir a Mexicali?
Que íbamos a Mexicali. Ya llegamos a Mexicali, ya nos bajaron y pues sin saber nada, Mexicali pues estaba chiquillo. Por total nos pasaron la línea y ya nos llevaron al Bar Depot, a donde estaban los camiones, ya un camión americano nos agarró y nos llevó al centro. Al centro.
El centro California.
Al centro California. Allí en el centro California, al lado west del pueblito del centro, había un lugar muy grande, un corralón muy grande, con muchas barracas, muchos escritorios. Y allí era donde hacían los contratos.
Ahí apenas le iban a hacer su contrato.
Allí me hicieron mi contrato.
¿No le habían entregado nada a usted? ¿Ninguna mica identificación
como
bracero?
No, nomás. Me hicieron mi contrato y de allí mandaban a la gente según los pedidos para allá, para Modesto, Fresno, para donde quiera, pero a mí me tocó en el Valle Imperial, a mí allí me tocó.
¿Es California también?
Sí, California. El Valle Imperial es California. Está pegado a Jalisco. A Mexicali. Mexicali, Jalisco es como El Paso y
Ciudad Juárez.
Y Ciudad Juárez, ¿ya? Entonces, ya de allí nos levantaron en el bar, en un bar, y nos llevaron al campo, le llamábamos campo, en barracas, pues, con camitas y...
Ahí ya le habían dado a usted el contrato, me dice.
Allí me dieron el contrato por 45 días.
¿Le avisaron cuánto le iban a pagar?
No. El primer día que me llevaron a trabajar, nos llevaron a piscar zanahoria. Pero pues no nos dio resultado a nadie.
¿Cómo es la pizca de la zanahoria?
Pues la hagan primero con algo y se afloja. Y entonces ya la vamos juntando.
Jalando.
Jalando y echándole a unas cajas. Y ya, total, no nos dio resultado. No sacamos.
¿Por qué no les daba resultado? ¿Cuántos les pagaban?
Nos pagaron muy poco, dijeron que no. Ya el siguiente día nos llevaron a desayar algodón, el desayuno del algodón. No, allí sí salió ya algo.
Me han contado que es un poco pesado el algodón.
Muy pesado.
¿Cómo lo piscan?
¿Cómo
lo desaijan?
Con asadón cortito, vamos agachado, todo el día agachado, y se lanza uno mucho de la cintura, mucho.
¿Qué es el desaije?
Desaije es ir dejando una mata, como tanto así, de lejos.
10 centímetros.
En ese tiempo, así se usaba, ahora ya no. Ahora lo deja el algodón más tupido. Ahora ya no.
Ya no lo desaijan.
Ya no hacen el trabajo que hacían antes. Total, ahí trabajé 2 semanas. 2 semanas. Y entonces nos movieron a pisar algodón, a pisar melón.
Ahí mismo en el Valle Imperial.
Ahí mismo en el Valle Imperial, viviendo en el mismo campo y todo, pero con otra compañía melonera. Y con un saco y pisando melón. Nos enseñaron cuáles eran los buenos. Y no, pues ahí, hasta que se terminó el melón, pero ya ahí salió el chequecito ya de $45 por la semana.
¿Cada cuánto les pagaban?
No, pues pagaban 60 centavos la hora.
¿Les pagaban por hora?
Por hora, 60 centavos.
¿También cuando piscaban algodón le pagaban por hora?
Cuando desechábamos algodón también, ¿sí? Entonces, se acabó el melón, entonces lo llevaron a la asociación de braceros. La asociación era una oficina donde se encargaba de todos los braceros, digamos, del valle. Del lugar. Y ya de allí me tocó con un ranchero que vivía a 5 millas de Jalisco, cerquita. Y no tenía ni casa donde vivir ni nada. Teníamos que vivir en un hotel en Jalisco y él iba y nos levantaba y nos levantaba y nos llevaba para atrás y comíamos nos abordábamos en Mexicali porque era más barato. Nomás cruzábamos la línea y en la mañana nos llevábamos nuestro lonche. Ya sabía las cocineras, pues. Sí.
¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué tipo de trabajo?
Él era algodón también, pero ya estaba más grande el algodón, ya era el segundo de sangre. La era de sangre y limpia, cortar el sacate y si estaba muy pegado, de sacarlo también, ¿ya? Entonces, se llegó el día que se me terminó el contrato, los 45 días. Entonces había un tractorista que nos interpretaba, porque no hablaba nada de español el hombre. Él nos interpretaba. Entonces ya le dije a los muchachos, le dije, Narciso, dije, por favor, dígale al patrón que ya no voy a trabajar ahora. Éramos 11 trabajadores, que ya no voy a trabajar ahora, que me voy a pedir mi cambio para Blay.
¿Por qué se quería venir a Blay?
Porque aquí está mi hermano, ya tenía 5 años él aquí. Y entonces, el hombre se enojó y no, yo voy a dejar 5 trabajadores para mi rancho y él es uno de los que quiero que se quede. Total, así duramos rato y yo que me voy y él que no me voy, que no se va y así peleando. Se enojó mucho el hombre.
¿Porque lo quería usted para que se quedara?
Sí, se enojó mucho. Era muy platicador, nos platicaba cosas, no le entendíamos nada, pero desde su casa hasta la asociación, no me dijo ni una palabra, iba bien enojado. Todavía había hecho un reporte malo que me mandaran para México. Ya me habían hecho un mal reporte. Entonces, la asociación ya dio la orden que ya iba para México. Entonces, de allí la asociación me llevaron al centro, al Corralón.
¿Otra vez?
Al Corralón y de allí mandaban a la gente para afuera. Así como la recogían allí, de allí la mandaban para afuera. Entonces, me dio un mexicano en un escritorio. Entonces ya me metí, ya le dije mi problema. Y ya le enseñé el papel. Dice, no, dice, tú no vas para hablar, dice, tú vas directamente para México. ¿Cómo? Sí, dice, este hombre con que trabajaba, este reportó, dice, y vas directamente para México. Pero fíjate, dice, tienes suerte, dice, aquí está el Chore, el que se encargaba de la asociación de aquí de Blay. Y dice, aquí está el Chore, por suerte ahora. Dice, deja hablarle. Y ya le habló por teléfono y ya se presentó. Y ya me presenté con él y ya le dije, soy hermano de Jesús Flores. Oh, dice, porque estamos esperando, dice, me ha hablado de ti. Oh, dice, qué bueno. Pero entonces ya él enseñó el papel. No, dice, qué importa, dice, yo me lo llevo para hablar. Y entonces ya el relajo, él se encargó de arreglar todo y ya me mandaron para acá. Eso fue el 29 de junio.
¿De qué año?
Del 1956, ya. Y desde entonces estoy aquí. Desde entonces estoy aquí.
¿Qué empezó a hacer aquí en Blay?
El primer trabajo que hice aquí, me pusieron a pichar sandía.
¿Cómo es ese trabajo? Nunca había oído de la sandía.
Muy duro, mucho, muy duro. Son, va el troque, el camino de los surcos del troque, hay caminos, cada cinco surcos para acá y cinco surcos para allá, y el camino en medio por donde tiene que entrar el troque. Entonces, cinco surcos, cinco hombres. El que va pegado al troque va levantando sus sandías y levantándose hasta uno que está en la escalera. Arriba va uno, arriba del troque va uno acomodándolas. El lado del troque va otro recibiéndolas. Y los de abajo pues las van viscando. Entonces, el que lleva el primer surco es el más duro de todos, porque va recogiendo sus sandías y va recogiendo las... todas las demás. Muy duro. Total, que el siguiente día no podía enderezarme y le dije al mayordomo mexicano, se llamaba Jesús, y dije, ¿sabe don Jesús? Le dije, lo siento, pero ponga otro. Yo no puedo moverme. Y soltó la risa y se burló de mí. Dice, tú no eres hermano de Jesús, dice. Tú no eres hermano de Jesús. Dice, no, sí, sí la vas a hacer, dice. Pero no puedo moverme, don Jesús, mi cintura. Habíamos trabajado todo el día.
¿De qué horas a qué horas trabajaban?
Desde la mañanita saliendo el sol hasta que estaba metiendo, ya, fue un sábado, y este era domingo. Dice, mira, te vas a agarrar el último surco de allá, y se empieza, dice, empieza, dice, y se te calienta el cuerpo, dice, y ya al rato, dice, ya vas a poder mejor. Pues así lo hicimos y salí adelante y ya me fui imponiendo, ya anduve haciendo ese trabajo. Yo creo que tenía muchas sandías la compañía, ya anduve haciendo ese trabajo, sería cerca de 2 semanas. Y cerca de 2 semanas y ya se terminó. Y ya entonces el mayordomo, el velador de la oficina aquí en el pueblo, había una hielera y al mismo tiempo ahí estaba la oficina de la compañía, era una compañía de las más grandes de aquí del valle, y iba a ganar vacaciones. Y entonces me pusieron de velador, por 2 semanas allí. Y entonces, después de eso, decidieron mandarme al rancho. Está a 14 millas de aquí de Blay, un rancho muy grande. Y me decidieron mandarme para allá de velador. Y ya, allí.
¿Dónde vivía en ese tiempo?
En unos cuartitos de madera que se miraba hasta la luz para afuera, no estaban bien pegadas las tablas.
¿Los patrones les daban esos cuartos?
Sí, los patrones eran muy malos.
¿Le tocó alguna mala experiencia con algún patrón?
Sí, con ellos.
¿Qué les hacían?
No, pues nos tenían allí sin electricidad. No teníamos electricidad. No había luz, no había...
¿Ni agua?
Agua, sí, había una pompita de agua. ¿Ya? Una pompita de agua. Y había una engorda. La engorda quedaba así y pasaba el río. ¿Conoce el río Colorado, este río?
No, ayer no pudimos ir.
No pudieron verlo. Ah, bueno, pues el ganado tomaba agua del río. Ya, era en gorda chica, era noche corral. Era alrededor de 1500 animales. Ya. Uh-huh. Y total, allí me la pasé. Me ponían del regador de tantas cosas, de todo lo que había, ya, y así me la pasé los 4 años, un poco más de 4 años de bracero. En julio del 60, salí, entregué el contrato. Salí, me fui al corralón y entregué el contrato.
¿Por qué?
Porque ahí vale la migración. La compañía se había ofrecido la migración.
Pero tenía que regresar el contrato.
Claro, tenía que entregar el contrato. Y así fue. Nomás no recuerdo el día.
Platíqueme, antes de que me cuente cómo arregló sus papeles, platíqueme cómo fue su vida de bracero. ¿Hizo algunas amistades?
Sí, amistades, sí. Era amigo de todo el rancho, era amigo de todo el rancho. Pero una cosa me gustó mucho, porque allí mi familia, mis padres y mi hermano enfermo se mejoraron mucho, porque yo me hacía cargo. Yo mandé decir luego que ya no trabajara mi padre porque estaba enfermo, y yo me hice cargo de ellos hasta que murieron, ya.
¿Usted mandaba el dinero que ganaba a su rancho?
Sí, yo mandaba el dinero para allá.
¿Cómo lo mandaba?
Lo mandábamos por cartas, ya. Pero yo ya sabía escribir poquito, porque cuando la milicia militar, el capitán que había ido de Guadalajara a Cusillo me había puesto de cabo de instrucción, primer cabo de instrucción. Y me obligó, dice, yo no sé cómo le vas a hacer, porque yo le dije, lo siento, capitán, le dije, pero yo no sé escribir, yo no puedo dar instrucciones. Lo siento, dice, pero tú tienes que ser cabo primero, porque chequeó las voces de cada quien, ¿me entiendes? Y el que aprendiera mejor a dar órdenes, ese iba a ser cabo. Y a mí me sacó como cabo primero. Entonces un primo hermano mío dice, no te preocupes, me ponía tareas. Todos los domingos me ponía tareas y en la semana las hacía. Y así fue como me enseñé.
Así fue como aprendió a
escribir y a leer. Y sí, como le digo, mejoró mi familia. Y hasta que murió mi padre, murió mi hermano primero. Y luego después murió mi padre, y después murió mi madre.
¿Nunca se trajo o nunca pensó traerse a su familia acá a California?
No podía, estaba muy viejito, nunca pensé en eso, porque yo sabía que no iban a querer, y no, se me hacía imposible, nunca pensé en eso, ya. Yeah.
Volvamos un poco a su vida como bracero. ¿Alguna vez le tocó ver autoridades mexicanas o americanas en el rancho que trabajaba.
Bueno.
Que fueran a revisar que los estuvieran tratando bien.
No. Había uno que se llamaba Tony. Era el representante de los braceros, pero pues era muy amigo de los patrones, nunca hacía nada por nosotros. Digamos como allí que habían obligado a la compañía, no era más que un kilómetro de meter la luz. Y no lo hicieron.
¿Qué otras incomodidades encontró?
Pues,
¿tenían baños ahí en las barracas?
No, eran unos cuartitos que apenas cabíamos. En un cuartito vivíamos dos muchachos, el otro vivíamos dos allí. Y en un cuartito vivíamos y en otro cocinábamos.
¿Ustedes cocinaban su propia comida?
Sí, nosotros cocinábamos nuestra propia comida.
¿Cómo le hacían? ¿A dónde compraban las cosas?
El mayordomo nos traía a la tienda. El mayordomo nos traía a Ripple, precisamente de donde venimos hace rato. Ahí estaba una marqueta grande y allí nos llevaba todos los sábados. ¿Ya? Y nos tenían un refrigerador. Y allí guardábamos la comida, pero sí era muy duro, muy duro.
¿Les proporcionaron artículos personales, como jabón,
No, nada.
¿Ustedes se hacían cargo de todo?
Nosotros teníamos que comprar todo.
¿Tenían algún día libre?
No.
¿Trabajaban de domingo a domingo?
Bueno, los domingos. Por lo regular, si no había urgencia, los descansábamos. Pero si había urgencia, los trabajábamos.
¿Y les pagaban más?
No.
¿Les pagaban igual aunque trabajaban los domingos?
Igual.
¿Le pagaban con efectivo o en cheque?
No, por cheque.
¿Y dónde lo cambiaban?
Allí en la marqueta, allí no lo cambiaban en... Ahí donde compramos la comida, ahí cambiamos el cheque todo el tiempo.
¿Y les daban el cambio?
Sí, nos daban el dinero.
¿Le alcanzaba para ahorrar algún dinerito?
Sí, nos alcanzaba. Sí, nos alcanzaba, ya.
¿Y a todos les pagaban igual?
A todos los braceros. Ya les pagaban 75. En el centro, en el Valle Imperial, pagaban a 60 y aquí pagaban a 65.
Un poquitito más.
Ya. Yeah. Y ahí fueron aumentando y aumentando, 70, 80, y así fueron aumentando.
¿Alguna vez tuvo algún problema con el dinero? ¿Que no le pagaran, que le pagaran menos horas?
No, nunca. Nunca.
¿Y con el trabajo? ¿Alguna vez tuvo algún problema?
No, tampoco, porque los patrones, después el patrón más grande se asoció con la compañía y se fue de aquí a Santa Bárbara. La compañía era una compañía industrial. Tenía muchos negocios en Santa Bárbara y se quedó el mayordomo general, se quedó de grande y me creía mucho ese hombre, mucho.
¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda?
Homer Jan se llamaba, en paz descanse. Cuando murió mi padre, que regresé un poco agüitado, me dice Ramón, dice, no te preocupes, pero yo ya entendía inglés. Dice, no te preocupes, dice, yo soy tu segundo padre. No cumplió el hombre, porque en el 70 yo tuve un tumor en el cerebro, un tumor. que me operaron en Guadalajara y no pudo terminar el doctor con el tumor porque corría para el cerebro. Entonces me dio una carta para que el único lugar estaba en Los Ángeles, de especialistas en eso. Y entonces el joven Jan, mi patrón, mandó al mayordomo general, me lo mandaba cada que era necesidad que me llevara y me trajera al lugar ese.
¿Se portó como su padre?
Como mi padre, ¿ya? Muy buena gente el hombre, en paz descanse. Entonces, en ese lugar me iban a operar, me pusieron una semana en tratamiento en el hospital y ya estaba lista la operación y descubrieron que si me operaban iba a quedar el 95% parálisis. Entonces ya le dije al doctor, le dije, prefiero vivir una semana así como estoy que vivir en una silla de ruedas. Bueno, dice, entonces vamos a otra cosa. Dice, te van a poner tratamientos, radiaciones, a quemar el tumor como se quema el cáncer. Dice, vas a ser el segundo caso en Estados Unidos, en Nueva York, y si a un negro le hicieron eso, esta clase de tumor que tiene, porque eran glóbulos de sangre lo que yo tenía. Dice, y se alivió. Dice, entonces vamos a tratar de hacer eso. Bien, pues sí, me empezaron. En febrero 2, empezó del 71, del 71, empezó, no miento, del 70, comenzó los tratamientos, pero a las 2 semanas agarraba yo un puño de pelos. Así.
¿Se le cayó todo?
Todo lo que me agarraron, los aparatos, perdí el pelo. Todo. Y yo le preguntaba al doctor, ¿cuándo me sale mi pelo? Y yo dice, después te sale. Pues él sabía que no, nunca me iba a salir. Pero gracias a Dios, que mira, aquí estoy.
Todo salió bien.
Hace 36 años de eso, ya. Pero me quitaron de comer las radiaciones y la luz tan fuerte. Duré, ya en abril ya no comía nada de bocado, puro líquido. Aquí ya que se terminó en mayo las radiaciones, me pidió en 52. Y aquí en Blay me metieron al hospital, cada rato me metieron al hospital a levantarme con suero porque estaba moribundo.
¿Quién pagaba sus gastos médicos?
El mismo patrón. Y la encargada del welfare, se encargaron de arreglar eso, yo no sé.
¿Se podría decir que como bracero tenían algún tipo de protección?
No, pero yo ya no era bracero, ya era emigrante, ya era...
¿Residente?
Sí, ya era residente, ya. Fue el 70.
Platíqueme un poco del tiempo que estuvo trabajando como bracero. ¿Qué trabajo le gustó más?
Bueno, me gustaba el ganado, era lo que más me gustaba porque era lo que había hecho toda mi vida en México, ¿ya? El ganado, pero allí estaba otro trabajador. Pero cuando yo arreglé migración, me metieron a la engorda. Y allí, hasta que se acabó la engorda en 77, ¿ya?
¿Usted nunca regresó a trabajar a México entonces?
No, nunca, nunca, no.
Dígame, ¿qué opina usted del programa Bracero? ¿Cuál fue su experiencia en general?
Oh, mi experiencia. Pues, fue una cosa muy dura. Se sufría, por lo menos yo sufrí mucho, pero me ayudó mucho en mi economía, principalmente para mi familia, para mis padres. Ya. Esa es mi opinión.
¿Cómo se siente usted que lo llamen Bracero?
No me sentí mal nunca porque así, así lo llamaban. Bracero y Bracero, pues Bracero que viene a prestarnos los brazos a Estados Unidos, no nos sentíamos mal.
En términos generales, ¿puede decir que sus recuerdos como Bracero son buenos o malos?
Bueno, pues yo digo que por una parte son buenos porque me ayudó. Porque eso me ayudó a estar aquí todavía, por Bracero, pude arreglar migración, ¿ya?
¿El haber sido Bracero cambió su vida?
Pues cambió un poco, digamos, en economía,
El haberse quedado aquí en Estados Unidos,
pues,
cambió su vida a estar en México nada más.
Pues sí, pues yo decía que México, que México y que México, y nunca regresé. Y ya, todos mis hijos se casaron, ya ni modo de decir que me voy.
¿Extraña México?
Sí, ya.
¿Qué extraña de México?
Porque sea extraño mi tierra, claro, sí. ¿Ya? Yo de todo gusto viviría allá. ¿Ya?
Ya para finalizar la entrevista, quisiera agregar alguna experiencia, anécdota o algo que le pasó como Bracero.
Pues no, pues... ¿Qué puedo? ¿Qué puedo hacer? Pues no tengo ningún. Eso que le digo, sufrí mucho, sufrí bastante, precisamente por pasarme más de 4 años en el tiempo de frío del frillazo, tiempo de calor, el calorón, hasta el 62, el gobierno obligó a la compañía a que sacara el ganado del agua del río. Yo no quería que el ganado entrara al río. Y entonces sí, metieron la luz, pusieron una pompa, y a darles agua al ganado por llaves, por...
Ya era un poco más fácil vivir
ya,
ahí.
Entonces ya hablamos de electricidad, ya fue muy distinto, ¿ya? Pero ya estaba yo emigrado, ¿ya? Ya tenía 2 años de emigrado.
Bueno, pues, a nombre de la Universidad Brown, del Instituto del Smithsonian y de UTEP le agradecemos su tiempo.
No entendí.